En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Comenzamos con un bloque tanguero, adelantando la fecha del viernes 8 de julio, a las 21, aquí en la Sala Camacuá, se presenta la banda que está sonando, mejor dicho, la orquesta típica Randolfo Tango, en Sala Camacuá, el viernes 8. Entradas anticipadas ya están en la venta a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. La orquesta típica Randolfo, compuesta por 7 músicos, va a estar presentando su recientemente publicado primer álbum. Viernes 8 de julio, Orquesta Típica Randolfo en Sala Camacuá.
atrasada.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá. En todas estas semanas, en todos estos meses hemos tenido de todo, candombe, tango, música instrumental, jazz, fusión, cantautor y bandas de rock que algunas con más trayectoria, con más kilómetros recorridos, están presentándose aquí en Sala Camacuá y también con un espacio abierto para la difusión de nuevos artistas, ya sea nuevos por el tiempo transcurrido desde su trabajo y demás, o nuevos porque están presentando un disco, o nuevos porque se acercan a un ámbito distinto, como es tocar en una sala, ¿no? Más allá de la movida del under o de los boliches. Entonces, en esta apertura que nos gusta difundir también en el programa, llega el turno de conocer a la banda Y los Nombres Comunes. Y los Nombres Comunes es el nombre de la banda, que por cierto no es nada común, pero que se presta para un montón de juegos de palabras, si uno tiene ganas de jugar con las palabras. Por ahora, dejémoslo así y presentamos a Y los Nombres Comunes, y nos visita un tercio de la banda, ¿verdad? Jonah de Y los Nombres Comunes. ¿Cómo andás, Jonah? Bienvenido.
Todo bien, bueno, muchas gracias.
Bueno, un gusto, y también sospecho que la audiencia interesada en conocer de ustedes, en conocer de la banda. Yo te propongo empezar por el principio, que nos cuentes vos como integrante de la banda, como cabeza de la banda. Además, las canciones son mayormente tuyas, ¿no?
Sí, la composición es entre todos, pero las canciones sí las propongo yo.
Las propones vos. Bueno, contanos del principio, Jonah. ¿De dónde venís musicalmente? ¿Cómo es la historia de ustedes?
Ahí va. Bueno, no, nada, o sea, musicalmente, claro, en mi adolescencia, bandas de galpón, batería, otro palo, y me acerco más a la canción cuando integré la banda Limpiando con Tres Monedas, que tocaba en realidad el clarinete en esa banda. Y
¿Te formaste en clarinete? ¿Estudiaste...?
No, en realidad, ¿no? O sea, en música soy autodidacta en todos los instrumentos. ¿Sí?
Ajá.
Sí, o sea, es una investigación más que nada propia. Pero nada, eso, cuando entré con Limpiando con Tres Monedas, que éramos todos amigos, el formato era canción con algunos arreglos, paisajes, bueno, y ahí fui como entrando en el mundo de la música independiente, yendo a toques, conociendo bandas como Millones de Casas con Fantasmas. Ahí es cuando me acerco a la canción y empiezo como a hacer mi propia investigación sobre lo que es componer canciones. Y en el 2014 se forma Y los Nombres Comunes.
Jonah, y sospecho que en todo esto tiene que ver también, más allá de toda la parte musical en sí, tiene que ver el asunto de la escena, ¿no? Porque tanto vos como la banda que nombraste, Limpiando, y como un montón de bandas más, como que encuentran en proyectos como Esquizodelia, ¿verdad? Un ámbito de primero de presentación, de lanzamiento, de mostrar lo que son las grabaciones, los discos, pero también me parece que encuentran como una suerte de espíritu de cuerpo. Por más que son distintas todas las bandas, cada una tiene su proyecto, suenan como suena cada una, pero igualmente creo que hay como una columna vertebral, ¿no? Sí, que no sé si tiene que ver con una relación con la escena, con una forma de vivir la independencia. Contanos cómo es ese asunto.
Sí, más que sí, es como entramos como en la órbita de sellos independientes, ¿no? La banda Y los Nombres Comunes pertenece o es parte del sello Vía Láctea Ediciones, y yo como persona soy parte del colectivo Esquizodelia. Que ambos colectivos me representan bastante. O sea, es una forma de trabajo, una forma de pensar y hacer la música. No es solo generar toques y salir a tocar, sino es viene con una carga más de un pienso de cómo generar cultura. Y bueno, nada, y sí, es así. O sea, nosotros con la banda estamos contentos de ser parte de esta órbita y no de cualquier otra. O sea, no nos sentimos identificados con, no sé, con Bizarro Record, por ejemplo. O sea, no, es algo que no tiene nada que ver con nosotros, cómo ellos gestionan la música y cómo nosotros vemos la música.
Claro, por un asunto de gestión más que de otra cosa, por un asunto de los tipos de relaciones contractuales con los artistas, ¿por dónde va, digamos, esa distancia?
Sí, es en gran parte tiene... claro, por partes de contractuales y las maneras de gestión también, sobre todo, no sé, como la forma institucional de que la música después se transforma, en la cual vos cuando te vinculás con esos sellos, o cómo después el mundillo de la música vos ves, claro. cómo esos sellos o cómo esas distribuidoras manejan a sus artistas, o cómo los ves colocados a sus artistas en determinados lugares.
Cuando vas a una disquería, por ejemplo, cuando...
Ponele, cuando vas a una disquería o cuando aparece un festival, claro, X, o cómo gestiona mismo tus derechos
editoriales
y derechos de autor.
Sí. Entonces, en el caso de ustedes, también la cuestión... Vamos a llamarla independencia, ¿no? Por ponerle un término.
Sí, creo
que es correcto, autogestión, sea. No es solo por una cuestión de necesidad, porque quiero decir, uno puede decir, bueno, no tengo un mango, quiero decir que no vivo de la música, claro. no tengo mayores recursos, no llego a entrar en los proyectos de los sellos establecidos. Entonces es como que la realidad me lleva, claro, a ser independiente. Por necesidad, porque me obligan las circunstancias. No es eso, me parece, en el caso de ustedes. Quiero decir que hay una intención de trabajar en esa...
Sí, sin duda. Sin duda que también empieza, o varias bandas, o cuando comienza toda esta movida, nace desde ese sentimiento. Desde el decir, bueno, quiero hacer música y la hago. Y bueno, no, ¿cuáles son mis alternativas? O el pensar, decir, yo quiero hacer una música que no es comercial o que no apunta a ese lado, y pensar, decir, bueno, esto no me lo va a agarrar ningún sello, entonces hago la mía. ¿Qué? Eso se da así, pero en nuestro caso no, en nuestro caso ya veníamos conociendo el ámbito de la música uruguaya y sabíamos que estábamos direccionados hacia ese lugar y éramos compatibles y nos sentíamos afín un montón de proyectos de Vía Láctea y de Esquizodelia.
Claro. Jonah, lo que me da la sensación también es que, sea cual sea la actitud artística de un artista o de una banda, esto genera consecuencias más allá de lo artístico. Me refiero, tu música puede ser buenísima, y si no te escucha nadie, no te va a escuchar nadie, entre comillas, no, lo de nadie, ¿no? Y, sí, o podés ser uno más con un sonido que es parecido a todo, uno más, y sin embargo llegar a mucha gente. No va a depender necesariamente de tus condiciones artísticas, y más en un mercado pequeño como el uruguayo, donde sí, hasta para las grandes bandas establecidas hoy es difícil llenar un teatro, ¿no? De verano, llenar un... La tienen que pelear como de otra forma. Me imagino más en el caso de ustedes lo cuesta arriba que se debe hacer la autogestión, porque si bien tiene... Lo que digo es, hay ventajas y desventajas, ¿no? O sea, hay ganancias y costos, sí, en este camino que vos elegiste,
duda,
¿no?
Sí, sí,
¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los costos?
Las ventajas son más que las desventajas, porque, o sea, prácticamente nosotros hacemos lo que queremos, y eso es algo importantísimo y me parece que es algo fundamental para el que quiera hacer música, que me parece que es como una expresión que va más allá de un lucro comercial.
Claro.
Entonces, hacer lo que querés es algo impagable. Entonces, al poder hacer lo que querés, tenés un espectro gigantesco de posibilidades y opciones, tanto a nivel de lo que es la composición, la presentación o la difusión de tu espectáculo.
Claro.
Si vos tenés ganas de, no sé, no quiero decir ninguna barbaridad, pero podría ser cualquier barbaridad que vos quieras difundir y la puedes hacer tranquilamente porque tenés ganas, no estás atado a nada, y ninguno de los sellos o colectivos te va a decir, no, mirá esto.
Si
no
querés hacer un disco conceptual con temas de 35 minutos, exacto, lo puedes hacer y no dependés de que haya un corte de difusión.
Exacto,
o...
Exactamente.
Jonah, y no, sí, que te corté.
No, nada de eso. Que capaz que en otro sello no lo puedes hacer. Y están como pensando más en ese formato de canción, de que el corte de difusión dure tanto para la radio, o claro, que la canción tenga tantos estribillos para pegarla. ¿Viste? O sea, yo creo que a mí me gustan muchas bandas uruguayas. Y ves en el paso del tiempo y en sus discografías que o sea que va decayendo ese material también.
Ajá.
A nivel musical, o sea, lo puedes percibir en un estudio discográfico.
Sería poco amable poner ejemplos, pero
no,
me parece
que no lo voy a dar,
me parece que es así,
pero es así.
Y sin embargo, vas a ver esas bandas en vivo, de repente a un lugar que no es tan mainstream, y sin embargo ves que lo buenos que son igualmente,
sin
¿no?
Sin duda,
y
no son buenos músicos.
De verlo.
Sí. Pero yo creo que lo que les pasa también a estos músicos es ese afán por querer vivir de la música. Entonces claro, es ahí donde me parece que puede converge una dualidad entre lo que es el sentimiento del músico, de decir, está obvio, yo quiero hacer lo que me gusta, pero también quiero vivir de esto. Entonces ahí me parece que muchos músicos es donde la mandan al corner feo, y terminan doblegándose a la industria, y bueno,
seguro,
no les importa. Pero para nosotros, a nosotros sí.
Claro. Bueno, pues por otro lado, pensando en lo que es importante también en esta ecuación, que es el público, ¿no? El oyente, el que va a escuchar tu música. Vos haces música para vos, está bien, pero también,
no, sin duda,
también
sí,
para que lo escuche
para,
alguien,
claro,
¿no?
Claro,
gusta, de última, sí, esa es otra pelea linda que dan ustedes, porque uno dice, bueno, tocamos en un festival donde hay 8 bandas más, como a veces ha pasado, y de repente quedan 30, ¿viste? Al final de la noche, o hacemos un boliche y de repente hay 20 que nos van a ver, y después hay 50 en el fondo que están ahí, digo, que en otra. Sin embargo, esos 20 o esos 50, hoy además con no lo vengo a descubrir ahora, pero con el asunto de las redes sociales, se hace mucho más fácil. Y acá viene la pregunta, llegar al indicado. O sea, ¿te interesa más llegar al oyente indicado, digamos, elegir de alguna manera tu público antes que salga a la masa y que después la masa se filtre y quede el público? ¿Entendés?
Sí, sí. No, me parece que eso para nosotros no nos interesa tanto direccionar o generar un público objetivo, no. Sí nos interesa que nuestra música esté disponible para cualquier persona. Uh-huh. Y de eso sí nos encargamos, y es una pierna gran, muy fuerte de nuestro proyecto. Que nosotros, si tenemos, pues apenas sacamos un disco, queremos que ese disco esté para descarga libre y que lo pueda usar cualquier claro. persona y que se lo pueda descargar. Y si vos lo querés usar para tu cortina acá de Radio Camacuá, lo puedas usar sin ningún tipo de problema uh-huh. y que sea legal. Entonces nos interesa eso, o sea, que pueda llegar a cualquier persona. Entonces damos las herramientas a cualquier persona de que pueda obtener este disco de la forma física
claro.
y de la forma virtual.
Claro, si quiere se lo puede descargar, y de repente si viene a verlos acá a la Sala Camacuá, sospecho que van a vender el CD también para
sin
poder...
Sin duda, me parece que es lo mejor, para nosotros claro. es lo mejor.
Ahí también hay un tema de postura, ¿no? Creo que además, justamente, bueno, este año ni hablar que se puso más caliente ese debate de los sí. derechos y de los Creative sí, sí, Commons sí. y de los derechos de autor y de la postura de Agadu y de la postura contrapuesta. Mm. Entonces ustedes están, obviamente, como decís vos, con la...
Nosotros estamos con Creative Commons.
No, claro, con la libertad, digamos, de no estar... Que los derechos no sean un obstáculo para que llegue...
Sin duda, digamos. No, sin duda. Para nosotros es absurdo generar una postura de reservarnos todo. Que no es que reservarnos todos los derechos o que... esa cabeza de lucrar constantemente sí, sí. Con la obra que uh-huh. que se produjo. O sea, a nosotros nos interesa de que esa obra circule, que se comparta, que se regale, que se preste, que se haga lo que quiera con esa obra. Nosotros recibimos dinero de los toques, del claro. toque que vamos a hacer claro. el 7 de julio acá en Sala Camacuá, y la gente que viene y paga 250 pesos la entrada.
Y con eso también financiás que puedas... Y
con eso financiás...
Grabar mejor o tener más horas de estudio, no sé, exacto, o hacer sí. un buen máster.
Exacto, tal cual. Y nos encargamos de eso, de generar esas cosas para obtener dinero o de vender las ediciones físicas, pero no de los derechos de los temas que hicimos hace 2 años atrás.
¿Qué?
No queremos seguir cobrando. O sea, sí, se aparece. O sea, también el disco está para la venta. Uh-huh. O sea, si alguien quiere comprarlo, lo puede comprar perfectamente.
Bien, estamos charlando con Jonah Lemole de Y los Nombres Comunes. Jonah, hoy vamos a poner la pausa por acá en esta conversación, pero te invito a que vuelvas. ¿Te animás a seguir la conversación?
Sí, luego. Bueno,
bien, y nos vamos, obviamente, gracias, y nos vamos obviamente escuchando a Y los Nombres Comunes.
Ya van a ser 2 años cuando te veo peleamos, y cuando no estás te extraño, y cuando no estás
vamos a girar en la calecita. Queda vuelta así, con la musiquita. Caballito pin, caballito pon. Vamos a girar, vamos a jugar al parque rodó. Vamos a girar en la calecita. Queda vuelta así, con la musiquita. Caballito pin, caballito pon. Vamos a jugar al parque rodó.
En esta edición de miércoles de Agenda Camacua seguimos como siempre anticipando y adelantando, y en este caso casi casi que sobre la fecha mismo. De hecho, hoy empezó en la Sala Camacua esta propuesta de la cual ya habíamos estado hablando en estos días, la habíamos estado al menos agendando. Me refiero a Nuestras Canciones, de Gustavo Ripa y Susana Bosch, una propuesta musical para el público más chico, para el público infantil, otra excusa más para que venga todo el mundo a la Sala Camacuá. Recuerden, los afiliados a EBU tienen 2x1, bueno, entérense cómo funciona. Hay lugares, obviamente, hay venta previa por Ticantel o en la boletería de la sala. Gustavo Ripa y Susana Bosch, en el marco de las actividades de Papagayo Azul, en vacaciones entonces, en estos días. Ahora les vamos a dar los detalles de los horarios. Hablábamos también en esta semana con Julio Brum de Papagayo Azul, que nos contaba su mirada, su experiencia sobre este tipo de espectáculos y de productos artísticos y musicales en general, pero en particular también hacía referencia a la obra y a la trayectoria de Susana Bosch. Así que en este miércoles, en esta nochecita fría aquí en Montevideo, entramos en un lindo clima musical con Susana Bosch. ¿Cómo anda, Susana? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer.
Bueno, hoy arrancó con suceso, por cierto, este espectáculo con Gustavo, en Nuestras Canciones. Susana, te agradecemos mucho porque sabemos que en todo lo previo hay mucho lío de horario y de trabajo y de ensayo. Y cuando termina la función, a veces no hay ganas de repente sentarse a hablar, o hay que descansar o prepararse.
O seguir trabajando en otras cosas.
O hacer otras cosas, como todos hacemos. Sí. Así que, bueno, gracias por estar acá. Y, bueno, hoy ya fue, pero queda jueves, viernes, sábado y domingo para que se acerquen todos los oyentes. Así que, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Es verdad, vamos a estar hasta el domingo a las 16:30 en esta preciosa sala. Y nos vamos a encontrar con un espectáculo que es un recital de canciones. Se llama justamente Nuestras Canciones, y ese nombre de alguna manera hace referencia a eso de lo cual nos apropiamos muchas veces, y sobre todo en la niñez, ¿no? O sea, los niños tienen como sus canciones, las que ellos cantan, las que ellos aprenden. Y este espectáculo gira un poco en torno a eso, ¿no? O sea, hay canciones de las que los niños cantan en la escuela, juegan en el patio de recreo. Hicimos una especie de recopilación junto a Gustavo. Hay otras que son muy conocidas porque hace muchos años que nos acompañan. Pero generalmente es un espectáculo de música, juegos, participación a través de canciones, desde las más chiquitas, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de una manera, hasta otros temas.
Como el disco,
que son
canciones
más
chiquitas.
Como el disco. Ahí está. Algunas de esas canciones están en el espectáculo y también otras, ¿no? Pero me parece que fundamentalmente a lo que se apuesta es a la magia que tiene la música en vivo, ¿no? Claro. Para niños, que por suerte celebro que desde hace muchos años es algo que preocupa a quienes hacen espectáculos infantiles. Creo que Canciones para no dormir la siesta marcó una claro. forma en eso. Porque la verdad que yo creo que no se resiste mucho ahora a ir a ver un espectáculo para niños y que la música sea grabada. Antes se gastaba mucho más en el vestuario que en los músicos. Ahora se hace una buena inversión y hay músicos en vivo en todos los espectáculos. Ni que hablar que esa es la propuesta básica de Papagayo Azul, ¿no? La música en vivo para niños.
Exacto, exacto. Sí, sí, claro, Susana. Y de hecho, lo que vos decís abre como muchas vías de conversación, pero esto es lo que ocurre en el terreno de la realidad. A veces tirás de la frazada de un lado y desvestís el otro. Como decías vos, bueno, se cambió. En general, muchos espectáculos cambiaron lo de salir con música con playback o con música de pista de fondo, y prefieren gastar menos en ropa y gastar más en músicos. Lo cual, para mí y para nosotros que somos amantes de la música, para este programa, está fenómeno para los músicos. Y uno a veces dice, bueno, ¿de qué dependerá que también se pueda comprar buena ropa, no?
Claro. Lo que pasa es que, digo, es a la hora, en el tema de los niños, y digo, y ahí nos metemos todo en debate, ¿no? Pero es un tema de priorizar, porque yo creo que el agradecido fundamentalmente es el espectador. O sea, nosotros con los niños podemos tener, podemos generar distintas cosas, podemos proponer lo que se ve, podemos proponer lo que no se ve. Podemos proponer lo que se disfruta, lo que de alguna manera te deja algo. Yo creo que vivimos en una época en la cual existe toda una parafernalia. La imagen es muy fuerte, empieza en un celular y termina
muy sobrevalorada, en la computadora, presente todo el tiempo.
Entonces, muchas veces, digo, es una pregunta que nos hacen habitualmente después de 40 años de dedicarnos a esto, y es, los niños de ahora son iguales, son distintos a los de antes. Los niños siguen siendo niños. Lo que cambia es la sociedad, y los que cambiamos somos nosotros. Y de pronto, hoy un padre entiende que antes que regalarle un trompo a su hijo, le tiene que regalar una computadora. Y eso es un tema que no lo vamos a jugar nosotros, si está bien o está mal. Pero lo cierto es que ¿por qué entiende que eso es así? Y que en lugar de llevarlo a un teatro, lo tiene que llevar a un shopping. Y que en lugar de llevarlo a comer bizcochos a la Rambla, lo tiene que llevar a comer a una casa de
a una cadena.
A una cadena. Entonces, en realidad, los adultos siempre están decidiendo sobre esas cosas. Y en el caso de esto que hablábamos puntualmente de la música para niños en vivo en un espectáculo, creo que a veces los espectáculos pretenden competir, qué sé yo, con el Cirque du Soleil, y no lo vamos a poder hacer. Y no es la idea tampoco. Entonces, justamente, esta propuesta que tenemos con Gustavo surge, o sea, yo habitualmente toco en una banda con 7 músicos, y surge, y en las cuales en muchos momentos se ha incorporado Gustavo, surge el hacer algo íntimo y despoblado, eso que vos podés hacer también en el living de tu casa sin necesidad de decir, no, pero no tengo esta luz, no tengo... Porque desde ese lugar, es desde el lugar de la imaginación, y bueno, estamos hablando en una radio, ¿no?, que es un poco el corazón para eso, imaginar y crear. Y desde ese lugar uno puede crear un mundo que es absolutamente disfrutable, ¿verdad?, y que en algún punto también es al que nosotros apostamos. A menos parafernalia y más contenido.
Vos sabés mucho de eso, lo has hecho en distintos momentos de tu carrera, en otros has ido a la gran banda, como decís vos, lo cual está bárbaro ¿no? Y Gustavo, caramba, si sabrá, porque también en su versión para adultos, digámoslo así, en los discos de él, de Calma, donde toma canciones de la música uruguaya y solo defendiéndola con su guitarra, las convierte en una obra que se realza en su belleza, si sabrán de despojamiento artístico, ¿no? A veces es cierto, a veces, eso de que menos es más. No siempre.
Claro. Sí, es verdad.
Está bueno para el enganche con el niño.
Claro, como decís, el proceso, viste, que es eso que te decía, el proceso fue como a la inversa, porque a veces uno, cuando recién empieza como solito, a ver qué pasa, luego se va integrando a un colectivo. A nosotros nos gusta muchísimo el trabajo grupal, y que estemos los dos solos en el escenario no significa que no haya más gente atrás de esto. Pero nos gusta mucho el trabajo grupal y mucho el trabajo grupal en el escenario. Evidentemente hay un montón de situaciones que tienen que estar dadas. Vos necesitas un escenario con determinadas dimensiones, necesitas la combinación de horarios del resto de los músicos, que es complicado en nuestro país.
No, claro, porque todos tienen que trabajar en muchos proyectos.
Son multiempleos, todos. Exacto. Entonces eso genera una complejidad a la hora de tocar con una banda, que es muy disfrutable y no es algo que, digamos, no vamos a hacer. pero sí, así como Gustavo apostó a esa cosa más íntima, uh-huh, desde el instrumento que él domina tan maravillosamente bien como es la guitarra, en esos discos de Calma, también en esta oportunidad apostamos a algo más íntimo, más entre nosotros, con estos juegos y estas canciones de nuestras canciones.
Perfecto. De esto se trata justamente Nuestras Canciones, de Gustavo Ripa y Susana Bosch. Estamos charlando con Susana en esta noche fría de miércoles, pero con el desafío de venir a sacarse el frío con buenas canciones, con buen clima. Todavía pueden venir jueves, mañana jueves, viernes, sábado y domingo a las 16:30 en la Sala Camacuá. Hay entradas anticipadas en Ticantel, en venta previa, si no en la boletería de la sala, las pueden conseguir. Recomendamos que, si pueden, las compren antes, porque es grande y es linda la Sala Camacuá, pero caben 260, no se puede hacer magia con el lugar. Y ustedes saben que, bueno, por más que Susana y Gustavo y Papagayo Azul y Julio Brum trabajan todo el año con estos asuntos, y es casi hasta una injusticia que los entrevistemos porque estamos en vacaciones, pero es así también, el público manda y el tiempo libre de la gente lleva a que, bueno, yo sugiero comprarlas antes porque la gente sale en vacaciones y aprovecha el tiempo para ir con los más chicos. Yo te invito a que te des una vuelta mañana, Susana, y seguimos conversando un ratito, ¿te parece?
No, encantadísimo.
Muy bien, seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá, por supuesto con un poquito de música de Susana Bosch.
Acerrín, acerran los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan,
acerrín, acerrán,
se marean y se van.
Soy búho curioso, astuto, locuaz, guardián de todas las noches, derroche de estrellas, adoro contemplar la luna amiga,
centinela del espacio,
mi madrina entre los astros,
reina de lo alto,
ilumina mi andar, enormes mis ojos, sabios telescopios de mi arca leidoscópico, descubren secretos, conocen misterios que puedo contar. La 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 la. La 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 la. Soy un viajero, peregrino en la inmensidad, noctámbulo pasajero, intrépido adivino en la oscuridad.
Y en esta edición de Agenda Camacuá también aprovechamos para que los más grandes agenden y hagan planes para venir al teatro con los más chicos. Ustedes ya lo saben, estamos en pleno clima de vacaciones de julio, saben además de las reseñas que hemos venido haciendo de cantidad de espectáculos musicales y teatrales, y ahora en Agenda Camacuá llegó el turno de que tomen nota y, más que tomar nota, también se pongan en campaña de conseguir las entradas anticipadas. Afiliados de AEU tienen 2x1 en todos los espectáculos, recuerden, de la Sala de Camacuá. Pero bueno, me refiero a Pumba y Arriba, la danza de los animales. Pumba y Arriba, la danza
de los animales, que va la Sala Camacuá a las 14:30 los días 1, 2 y 3 de julio. 1 de julio, 2 de julio y 3 de julio. Esto es viernes, sábado y domingo. Este fin de semana, 1, 2 y 3, a las 14:30 en Sala Camacuá, Pumba y Arriba, la danza de los animales. Es una presentación de Cien Pies, con dirección de Florencia Martinelli. Elenco integrado por Rafaela Ubiña, Paulina Arocena y Lucía Bindrich. Según la información que nos hacen llegar los amigos de Cien Pies para promocionar Pumba y Arriba, la danza de los animales, parece ser que vamos a visitar y compartir con los animales una experiencia de danza y música. Un rebaño de ovejas, un grupo de perros, otro de gatos, patos y una manada de caballos habitan esta granja. Cada comunidad de animales prepara su mejor baile para compartir con los otros. Ensayan sus pasos, se equivocan, se caen, se levantan, encuentran nuevos movimientos, se divierten, comparten el placer del ritmo, de bailar juntos. En fin, Pumba y Arriba, la danza de los animales, un espectáculo para los más chiquitos, donde justamente la danza y la música los estimulará de manera lúdica, creativa y también participativa. Pumba y Arriba, la danza de los animales, viernes, sábado y domingo, 1, 2 y 3 de julio a las 14:30 aquí en la Sala Camacuá. Se pueden comprar las entradas anticipadas a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. Recuerden que para los afiliados de AEU hay un 2x1 en todos los espectáculos. Así que seguimos adelante con estas vacaciones de invierno en Agenda Camacuá, aquí en Radio Camacuá, la radio de AEU.
Soy juglar de leyenda y de cuentos, por las noches me gusta cantar. Cuando duermen todas las princesas y el castillo se pone a soñar, los rincones escuchan mi canto, las estatuas me quieren hablar, los murciélagos bajan del techo, los ratones salen a mirar, a doncellas dormidas despierto y descalzas las veo bailar, con las notas de mi mandolino, los dragones se enamorarán. Soy juglar de leyenda y de cuentos, por las noches me gusta cantar, la la la, la la la. La 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 la.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.